Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos este domingo a una emisión más de Lubina Joven Radio. Esta es una emisión en coproducción entre Radio Universidad de Guadalajara y la revista Lubina. Mandamos saludos a Colotlán, donde nos escuchan por el 104.7, y damos agradecimientos también a la producción de Juan Carlos Castillo y al operador en cabina, que está Hugo Molina. El día de hoy me acompañan, por un lado, por acá, Juan Carlos Castillo.
Hola.
Y Julieta.
¿Qué tal, Ilse?
Y asimismo está aquí hablándoles Ilse Castillo. El día de hoy tenemos las producciones que fueron fruto del taller de la prepa Cecitec La Duraznera, que estuvo a cargo del tallerista Mario Díaz. Entonces vamos a estar escuchando los textos que estos chicos hicieron en su taller. Y asimismo vamos a estar escuchando fragmentos de una entrevista que se hizo a la autora y a historiadora brasileña Michelini Berunsch, que espero haberlo pronunciado bien, y nos va a presentar un poco acerca también de la novela El sonido del rugido de la onza. También el día de hoy tenemos algunas recomendaciones de un tema. ¿Cuál es, Juan Carlos?
El tema es cuerpos diversos o cuerpos no hegemónicos, ¿no? Es el momento de hablar de ello. Y nada más decir que este programa es el último del calendario de talleres 2025B, la última participación. Y luego, bueno, esperar a que lleguen los siguientes turnos de grabación con los nuevos talleres que seguramente ya estarán iniciando en este curso escolar.
Sí, tengo entendido que apenas están por arrancar la mayoría. Entonces, pues aquí vamos a estar esperando con el micrófono abierto.
Todas las producciones.
Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si en primera vamos a arrancar escuchando la primera producción de Camila con su texto Espera Escrita?
Vamos.
Espera Escrita.
Espera Escrita.
Te recuestas sobre mi regazo. Tengo la absurda necesidad de tenerte entre mis brazos. ¡Qué castigo! Espero un movimiento tuyo que me ayude a descifrarme. Hazme compañía. Ocupa mi ser. Piérdeme en tu inmensidad. Resucítame que no me encuentro en mí. Trae el tiempo que se esfumó. El perfume de tu piel está en mi paladar. ¿Qué sabor tiene el olvido? Insensato e imprudente corazón, que no deja de añorarte. Que te eligió para evitar cada uno de los vacíos rincones en mi pecho. Dejo que este sentir se expanda, que me recorra hasta el fondo de mis entrañas. Lo dejo anidar en mí.
Lo dejo anidar en mí.
Lo dejo anidar en mí. Me derrumbas y me reconstruyes, todo desde esa inmensa melancolía que me provoca esta sensación de tenerte aquí. Un instante tierno desemboca en un nudo en mi garganta. Me aferro a la calidez que alguna vez en tus manos experimenté, en la vida que viví, en algo que ya no es mío, la más pura conexión con lo divino, mi frágil idea de lo perfecto, quizás solo un desfigurado ayer. Un calor de lo ajeno te trae a mis pensamientos, uno incomparable a tu presencia auténtica. Tu legado alimenta el vacío denso que yace en mí, aguardando la mínima ceniza que vuelva a abrigarme, totalmente dócil a tus palabras. Escapar, inútil,
inútil, inútil, inútil, inútil, inútil.
Me refugio en fantasías. Solo me inundo de mi nostalgia en el espacio que quedó, imborrable, permanente, total. Deseo volver a tus ojos, a aquellos que iluminaban mis días, pero me arrastras, me obligas a tocar el suelo. No hay nada más que decirnos. Mi eterna musa, luz que resplandece, raíz que me aferra al firmamento. Hasta que mi sangre se vuelva vapor, no dejaré de amarte. Seré testigo de mi propia muerte, aun cuando siga de pie ante ti. por ese jurado amor eterno. Mi nombre es Camila. Vengo del Cecitela Duraznera Tlaquepaque. Me gusta la idea de crear y comunicar, poder compartir a otros un pedacito de nuestro propio mundo. Mi arte favorito es pintar, pero hoy compartiré un poema.
Y acabamos a escuchar a Camila con su texto Espera Escrita. Ahora vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con la autora e historiadora brasileña Micheline Berunsk, que nos va a hablar acerca de su novela El sonido del rugido de la onza.
Les cuento, hay un libro que se llama El sonido del rugido de la onza y es de la escritora brasileña Micheline Berunsk. Ella está con nosotros para conversar justo sobre este libro. Un gusto, gracias por aceptar esta conversación.
Es una alegría para mí hablar con el público de lengua española y hablar con los mexicanos.
Me gustaría que en principio me contaras el caso real de estos niños que desemboca en tu novela.
Sí, este libro trata del caso de dos niños indígenas brasileños. En el siglo XIX, estos niños fueron llevados para la Europa por dos cientistas, dos naturalistas, Spix y Marcius, que son considerados heróis nacionales en la Alemania y, en cierto sentido, también son cultuados en Brasil, porque estos cientistas nombraron los biomas brasileños. Ellos llegan al Brasil en una expedición científica, llevan muchos especímenes de plantas, de animales, y creen que es una buena idea llevar niños indígenas como parte de esta recorra.
¿Y cómo es que tú conociste la historia de estos niños? ¿Hace cuánto? ¿Y cuánto pasó de que la conociste a que dijiste voy a escribir sobre esa anécdota?
Sí, yo conocía las imágenes de los niños de los libros de historia. Yo soy historiadora de formación, pero no conocía la historia de los niños. Conocía sus imágenes, pero no conocía su historia. Entonces, en 2016, yo estuve en una exposición de las imágenes, de las litografías originales de los niños. Y en esta exposición supe que ellos habían sido llevados en estas condiciones, un secuestro en nombre de la ciencia, en nombre de la ciencia. En aquella ocasión, fiqué muy perturbada y empecé a pesquisar porque yo quería entender lo que había acontecido, pero cuanto más pesquisaba, menos sabía. Fiqué en esto un par de meses y no salía del hogar, hasta que entendí que las respuestas que yo precisaba para mí tenían que ser fabuladas. Entonces, a partir de ahí que empiezo a comenzar el libro. Entonces, es medio pesquisa, medio fabulación.
Esta historia, la historia de los niños, es, digamos, algo que se conoce por muchas personas en Brasil.
No, se conoce mucho los hechos de los cientistas, pero la historia de los niños no se conocía. En la época en que estaba pesquisando, no encontraba casi nada. Entonces, mas hoy, creo que por cuenta del libro, hoy más un conocimiento de esos acontecimientos.
¿En dónde son los lugares en donde encontraste información de esta historia?
Una amiga me ayudó con parte de la pesquisa en Alemania, porque en Alemania había más informaciones sobre los niños do que en Brasil. Los escritos de los cientistas, los libros que ellos escribieron, que se llama un libro en tres tomos, llamado Viaje al Brasil, y estudios académicos que tiene como punto de pesquisa la expedición. Entonces, esos fueron mis materiales de pesquisa primaria.
¿Qué tan fácil te fue fabular, como tú dices, o ficcionar, como decimos en español? Estas partes que estaban, digamos, que no estaban en el relato científico, ¿qué tan fácil fue escribirlas, contar esa historia?
No fue fácil, porque tuve que pesquisar las cosmologías indígenas. Entonces, lo que no es factual es fabulado encima de las mitologías y las cosmologías indígenas de los pueblos, de los niños. Entonces, eso me dio una cierta libertad para ficcionalizar, porque tratan de visiones del mundo sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre las cosas del mundo. Entonces, la ficción está ancorada también en pesquisa.
Esta parte de la naturaleza está muy, muy presente en la novela y me gustaría que ahondaras un poco en el personaje de la onza.
La onza, el jaguar, es el animal mítico de nuestro continente americano, desde el Texas hasta la Tierra del Fuego. Encontramos el jaguar en sus varias conformaciones. Y los pueblos originarios tienen este animal como un animal sagrado, como una figuración de un tránsito entre la vida y la muerte. Entonces, el protagonismo de la onza o del jaguar se da también por ese punto, sobre este punto de diálogo en todo este nuestro continente herido por la máquina colonial.
La vida es el tiempo que pasa corriendo, aprendió Iñé, hasta que se produjo la llegada de aquel hombre desconocido. Él había venido en una gran comitiva, como si fuera un gran jefe. Había tres canoas, un pequeño séquito de esclavos, cazadores y pescadores a su disposición, y muchos otros hombres, entre ellos un pariente y otro blanco ya conocido del pueblo Miraña. Ese blanco, siempre con las armas puestas en la cintura, era muy animado, hablador, conocedor de la floresta, de las gentes originarias de ella. Una comitiva de muchas canoas había sido anunciada días antes por los vecinos, pero la embarcación del desconocido, que era la principal, vino cubierta de hojas de tamarica para protegerlo del sol, y solo eso ya indicaba su importancia. 12 hombres remaban para él, unos de la nación de los Coerunas y otros de la nación de los Macuná. El hombre, que era como un gran jefe, tenía un aspecto lastimoso. Por estar enfermo, parecía que hubiera sido bañado en la tintura rojo vivo del achiote. Picadas de los mosquitos formaban furúnculos en su cuerpo, y a Iñé le pareció que aquel era un hombre muy feo. El entusiasmo del pueblo reverberaba en el estampado de las telas, en el tintinar de las cuentas de vidrio, en el repicar de los trozos del metal. Algunos niños, que de inicio fueron reticentes, ahora acercaban a los visitantes con sus ojos curiosos, asombrados. Y la presencia de aquellos hombres monopolizaba el cuchicheo de las mujeres, al mismo tiempo que doblaba la ocupación de ellas en la preparación de las comidas. Los hombres ahora tocaban los tambores en respuesta a los moradores aledaños, anunciando que los blancos habían llegado bien, que el principal de ellos reposaba a causa de la fiebre, que los subordinados estaban comiendo, que todos ellos estaban bailando, que había venido interesados en hacer negocios lucrativos. Fragmento de la novela, El sonido del rugido de la onza.
Paranoia. Cada día, la distancia es más perceptible. Tu ausencia es más evidente, sin importar cuánto trate de ignorarla. El solo pensarte es aquello que me roba el sueño. Me obliga a pensar y recordar con nostalgia aquellos días, en los cuales todo era más sencillo. Días en los que la ignorancia era el pan de cada día. Una ignorancia que no me permitía pensar en aquel miedo que me acompaña desde el inicio. Olvido. Inevitable. Lo que nos alcanzará tarde o temprano. Aún así, es imposible no odiar la idea. ¿Dónde quedó el cariño?
¿Dónde quedó el cariño?
¿Por qué tu presencia se disuelve tan fácil como si nunca hubiera estado ahí? ¿Por qué no puedes volver a ser mi querido confidente? Dices quererme, pero estoy empezando a creer que es solo una mentira piadosa, que repites para evitar herirme. Quizás todo es un malentendido causado por mi paranoia. Quizás sigo siendo importante para ti, pero por ahora esta incertidumbre no me abandonará.
No me abandonará.
Quizás es egoísta pensar así, pero el egoísmo y el amor siempre van de la mano. Mi nombre es Itlali. Vengo de Cecité, Jalisco, plantel La Duraznera. A mí en lo personal me gusta escribir ya que así puedo plasmar los pensamientos que habitan en mi mente.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Me han llamado enfermo, asesino. Llaman a mi hambre un problema, sin entender lo que hay detrás de cada platillo.
Si tan solo pudiera mostrar las historias, desearía poder probar las suyas y así entender por qué me han llamado monstruo. Cada corte y bocado busca escuchar una historia, historias diferentes, de pena y dolor, de amor y perdón, de pobres oprimidos y de ricos quienes posaron sus pies sobre ellos. Secretos que nadie ve tienen para mí el sabor de la miel. He narrado estos placeres a través de mis notas, que he abandonado junto a cada uno de mis platillos. Sin embargo, la historia que más ansío contar es la que mi mente, inundada por muchas otras historias, ha guardado todos estos años. Corté mi brazo, y sin entrar en detalle, lo serví. Sentía que estaban cerca de atraparme. El tiempo estaba contado, con prisa, pero sin descuido, di el primer bocado. El sabor era horrible, la textura no mejoraba esto, nada pudo cambiarlo, puesto que la carne estaba podrida. Mi propia carne. No había historia que contar detrás de ella. Lo que pude sentir de mi mente fueron múltiples historias impropias mezclándose de forma caótica. Cuando llegaron, dispararon al verme. Mi cuerpo se convirtió en víctima de sí mismo. Satisfacer mi hambre me había robado el sabor. Solo pude rogar que Dios pudiera arreglar mi mente y mi alma rota, y así tal vez tener mi propia historia que contar. Mi nombre es Ángel y vengo de Cecitec, La Duraznera. No suelo escribir muy seguido y esta es la primera vez que lo hago completo. Espero que hayan disfrutado mi texto.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Antes de ir al corte, escuchamos a Citlali con Paranoia. Y ahora acabamos de escuchar a Ángel con su texto Caníbal Literario. Vamos a pasar ahora a escuchar la segunda parte de esta entrevista que estamos haciendo con la autora Michelini Bernuschi sobre su novela El sonido del rugido de la onza.
Hay una conversación que últimamente se abre sobre estos museos que exponen piezas de Latinoamérica, pero que, bueno, evidentemente eso no se cuenta en los museos, que fueron, digamos, la muestra de un saqueo histórico que sucedió por muchos años, ¿no?
También en Brasil tenemos esta cuestión como algo urgente. En el siglo XVI y XVII se llevaron muchas cosas del Brasil y una de ellas fue el gran manto Tupinambá, una vestimenta sagrada de rituales sagrados que fue llevado para la Europa para los salones de bailes de la corte. Y el pueblo Tupinambá viene exigiendo que esos mantos retornen para nuestro territorio. Es un momento de pensarmos el papel de los museos, el papel hoy y ayer, nos entendermos con este pasado. Entonces, pienso que un libro como este y acciones de retorno de esas obras son partes de esa reflexión, son partes de ese olhar que debe ser un olhar político y un olhar de aprecio por nuestra historia.
Ahora, lo que pensaba también es en los pueblos originarios, en Brasil, en México, hay una conexión muy cercana con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Y la ha habido desde, o sea, tiempos inmemorables. Y ahora, esos pocos espacios que quedan de selva, en el caso de Brasil hay pueblos donde no ha entrado, digamos, el hombre blanco, pues están desapareciendo porque está desapareciendo la selva del Amazonas, ¿no? Si bien ya no hay, o bueno, no sabemos tanto si haya hombres que vienen para llevarse niños para estudiarlos en Europa, sí que hay comunidades que tienen que emigrar porque se ha ido consumiendo sus espacios, ¿no? Fue por mucho sabido que el gobierno anterior de Brasil fue, digamos, la época en donde más se taló el Amazonas, ¿no? Entonces es un poco como la idea de que no ha cambiado mucho la situación para estos hombres y mujeres de estas comunidades.
Sí, pienso que el pasado está el tiempo entero nos llamando porque sus cuestiones no fueran resolvidas. Entonces, la flora, es continuamente atacada, los derechos de los pueblos indígenas es continuamente atacado también. La COP30 ahora nos da la medida de nuestra miseria como planeta. Entonces, estamos el tiempo todo, espero que no, mas me parece que condenados por este passado, por esta herida colonial que no cessa. Penso também que todos os dias devemos despertar e pensar como acabar com o capitalismo, porque ele é a origem de todos os nossos males. Enquanto tivermos esta voracidade capitalista neoliberal, avançaremos muy pouco.
Para casi ir concluyendo, ¿qué encontrarán los lectores y los radioescuchas en esta historia, el sonido del rugido de la onza, además de la historia de estos niños que fueron secuestrados de Brasil?
El lector ha de encontrar una conexión con el presente, especialmente pela personaje Josefa, que es una personaje contemporánea. habrá de encontrar también una poética que guerrea tal vez con la lenguaje colonizador del colonizador. Pienso que es eso.
El título en la versión, digamos, en portugués, ¿es el mismo?
Sí, sí. Yo contaba a mi editor que este título me fue dado por mi hijo cuando él tenía 9, 10 años de edad. Él pensó en este título y me preguntó: mamacita, ¿tú tienes un título para tu novela? Y yo respondí: no, no tengo. Y él: ¿Qué achas? ¿Qué achas de este? El sonido del rugido de la onza. Y fue un presente de la infancia para mí.
¿En Brasil hace cuánto que se publicó esta novela?
En 2021, sí.
Y por último, hablando de Brasil, ¿cuál fue la respuesta hacia esta novela? ¿Abrió la conversación sobre estos temas que hemos hablado, de el secuestro de los niños y de estos abusos?
Sí, sí. La recepción a este libro en Brasil ha sido desde su publicación muy, como digo, muy buena, muy... suscita muchas reflexiones, muchas mesas, talleres. Yo no podría estar más contenta porque el lector en Brasil, en Portugal, en Francia y ahora en México tiene sido muy acogedor.
Muchas gracias por esta conversación. Hablamos a propósito de El sonido del rugido de la onza, que nosotros leeremos la traducción de Rodolfo Alpizar Castillo. Este libro está publicado por La Elefanta Editorial y conversamos con Michelini Berunsky. Muchas gracias.
Gracias. Es una alegría enorme estar en México, poder dialogar con vosotros.
En el dibujo a lápiz del niño Juri, la belleza del perfil del muchacho estaba intacta, pero Lutz, el dibujante, había captado también la expresión de enfado y un aspecto mórbido en la mirada que no había pasado inadvertido a Spix. Sí, el muchacho estaba abatido y daba señales de fatiga, cosa que el científico achacaba, en primer lugar, a las tantas mudanzas que habían ocurrido desde que dejaron la Amazonia. Él y la muchacha extrañaban la nueva dieta, el clima, la falta de pequeña libertad de que todavía disfrutaban antes de partir hacia Europa. Eran pájaros delicados, los brasiles. La idea de Martius de presentarlos en exhibiciones etnográficas por el continente ciertamente tendría que esperar momento más propicio. Aparte de la naturaleza dócil del muchacho, pronto acostumbrado a ser llamado Johan, Spix estaba atento a cómo la influencia nociva de todo aquello sobre su organismo se extendía, minándole la resistencia. El muchacho, que era fuerte, se fragilizaba cada vez más. El hombre no podía dejar de comparar lo que veía con lo que él había vivido en Brasil. Había llegado a aquel país joven y fuerte, y la tierra lo había deteriorado con su bochorno, mosquitos, inestabilidades. Había cedido el liderazgo de la expedición a Martius por su debilitamiento. Si pudiera haber sido más resistente, habría refrenado la codicia del compañero, lo educaría. No era que tuviera quejas formales contra él. Había enfrentado las intemperies con valentía y lo había protegido en innumerables ocasiones. No obstante, no podía dejar de censurar, si bien íntimamente, su avidez. Fragmento de la novela el sonido del rugido de la onza.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Ley Negra.
A todo esto, ¿quién soy yo para andar secuestrando gente?
Pues claro, un cabrón.
Eso me digo mientras manejo, aunque a veces ni sé si lo que hago tiene sentido. Hoy me viene siguiendo un policía, pero quién sabe, a veces te persiguen por cosas que ni van contigo. Mi compañero, medio menso para las cuentas, perdió la plaza y las ventas se nos vinieron abajo. Así que toca buscar nuevos negocios si se quiere sobrevivir. No es bonito, pero cuando el hambre aprieta, uno hace lo que puede. Incluso vender órganos al mejor postor. Y aprendió la sirena el puerco. ¿Por qué viene solo, chingado? Vamos con calma, veamos si el puerco prefiere lana o problemas. Uno aprende rápido que la mayoría acepta el dinero. El miedo pesa más que el uniforme. Hay que bajar, billete en mano y pistola bien clavada. Se acerca y pregunta qué esto, qué aquello. Como si le fuera a creer que quiere hacer su chamba. Saco el quinientón, le digo que ahí está, que hoy no le juega al héroe. Me dice que él no es como los demás, que no se vende. Antes de que pueda terminar la frase, la situación se descontrola. No planeaba matarlo, pero las cosas pasan demasiado rápido en este negocio. Luego, casi por costumbre, le meto el billete en el bolsillo al cuerpo y tirado. Que al menos su familia tenga un gasto menos, a ver si no se lo roba uno de los suyos cuando lo encuentren. Mi nombre es Emanuel y vengo de Cecite de la Duraznera.
Un proceso, un bello sauce. Plantamos juntas un hermoso sauce, tu delicado cuerpo como su base, mis lágrimas como su riego y nuestro amor su fundamento. El amor soporta, el amor es fuerza, en medio del caos siempre fuimos fortaleza. Fuerza es también soltar, para poder el sauce cultivar. Entender que no siempre estarás, mas en sus raíces te habré de encontrar. Ahora el sauce llora conmigo, pues de mi lado te has ido. Pero esto no es para siempre, nuestro sempiterno es más fuerte. Al sauce me podré acercar, no para llorar, sino recordar todo aquello que me enseñaste, las noches de insomnio que me calmaste. El sauce pronto fuerte será, y mis lágrimas ya no lo regarán. Será entonces cuando en su sombra y bajo sus ramas podré descansar. Bueno, mi nombre es Surizaday, mi escuela de procedencia es Cecitec, la Duraznera Tlaquepaque. Tengo 17 años, me gusta mucho cantar y escribir y básicamente me fascinó el taller porque me gusta sentir el control que tengo sobre las letras para poder plasmar mis ideas y al mismo tiempo poder fluir pues en ellas sin necesidad de tener ese estricto control de los estereotipos o cualquier cosa. Me siento libre en la escritura y pues por eso me gustó el taller.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar Ley Negra por Emanuel y Un Proceso, Un Bello Sauce de Surizaday. El día de hoy vamos a continuar el programa con las recomendaciones acerca del tema de cuerpos diversos, en el que vamos a hablar acerca de personajes o de obras que traten precisamente de cuerpos que no encajen en la hegemonía del canon de belleza. Entonces, cuéntanos, Julieta, ¿tú qué trajiste?
Bueno, mira, Ilse, yo traigo un libro de Atenea Cruz. Ella es una narradora, poeta y ensayista de Durango. Y pues ella está especializada en escribir autoficción y literatura fantástica. Y en este libro, que se llama Hágalo Usted Misma, que está publicado por la editorial Analfabeta, hay varios cuentos que tratan pues de diversos temas, pero me llamó mucho la atención uno para compartírselos, que se llama Otro Jardín Secreto, así se llama el cuento, y es sobre una mujer de 35 años que habla sobre su vida siguiendo dietas, cómo ha decepcionado a su familia y cómo la mantienen a raya con todo lo que come. Entonces, ella llega a hacer diversas dietas y por fin llega a con un doctor donde la baja de peso. Entonces, ella se siente súper bien. En eso tiene un novio, tiene sexo con el novio y encuentra y descubre en su cuerpo algo que no había visto. Para ella es como mágico. Y justo en esta magia, resulta que a los pocos días empieza a darse cuenta que empiezan a crecer florecillas enredadas en su pubis. Y luego también de su vagina, por ejemplo, sale un tulipán. Uh-huh. Y sus estrías comienzan a verse como enredaderas, ¿no? Entonces ella empieza a tener estas flores y bulbos y necesita empezar a podarse porque le está creciendo toda esta naturaleza. Los insectos la persiguen y todo, ¿no? Entonces esto la hace alejarse de su novio. Entonces, a mí me gusta mucho cómo de ella sentirse gorda o ser gorda, baja de peso, por fin se abre con su novio, luego le pasa esto, ¿no? Como la naturaleza apoderándose de ella misma y aleja a su novio. Y él empieza como a decir, oye, pero ¿por qué, no? Uh-huh. Y bueno, pues ya te vas dando cuenta en esta historia, que ya no les voy a contar para que la descubran, pero habla sobre cómo vamos descubriendo nuestros propios cuerpos y cómo nos vamos adaptando a sus cambios.
Uh-huh. Recuérdanos el nombre del libro.
Hágalo Usted Misma, de Atenea Cruz, y la editorial es Analfabeta.
Muy bien. Ilse, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo les voy a recomendar primero un cuento infantil que a mí me pareció muy bonito, y a pesar de ser como algo directamente dirigido como a niños, uh-huh, también es muy disfrutable por los adultos. Esto se llama Guapa. Es de el colombiano Harold Jiménez Canizales. Entonces, este cuento nos está hablando de precisamente una bruja que acepta una cita con un ogro. Entonces, uh-huh, ella está emocionadísima porque lo va a ver y se pone su vestido más bonito, que es curiosamente negro igual que todos los demás.
Okay.
O entonces pues ya se arregla tal y va a ver a el ogro, se va caminando y entonces se encuentra con un animalito y le dice de, ay, bruja, ya vi que te pusiste tu vestido, ¿a dónde vas? Y ya le dice, no, pues voy a ir a mi cita con el ogro, y le empieza a decir, oye, pero ¿no crees que te verías más bonita si con tu varita mágica te quitas tu nariz? Porque está muy fea. Entonces ella dice, ay, sí, cierto, y se regresa y se la cambia. Después ya va, se topa con otro animal y le empieza cada animalito a remarcar como un detalle que
no les gusta.
Que no les gusta. Que su nariz, que su joroba, que porque se ve muy alta, que porque se ve muy así. Entonces ella poco a poco se empieza como a cambiar con su magia estos detallitos. Hasta que pues finalmente llega con el ogro. Y una vez que ella llega, pues le dice de, ah, yo la ogro. Y el ogro dice, oye, pero pues tú quién eres. Uh-huh. Yo no sé quién eres, porque la bruja con la que yo me cité tiene la nariz así, está encorvada. Yo no sé quién, no tengo idea de quién eres. Yo a ti no te quiero ver, yo ya me voy.
Uh-huh. O sea, se quitó todo lo que al ogro le parecía
atractivo. Ajá. Que era esta reflexión, ¿no? De que es todo eso que la hace ser ella. Que al final de cuentas es como al ogro lo que le gusta es la bruja, no le gusta una bruja bonita o una bruja que ya no es. Entonces, pues al final como es esta reflexión acerca como de qué tiene precisamente esta autoaceptación la bruja. Y pues les vuelvo a repetir, este cuento es de el colombiano Harold Jiménez Canizales, que también lo ilustró él. Y por desgracia no está editado en México, pero igual se puede conseguir en Amazon, muy sencillamente.
Muy bien, estas son las dos primeras recomendaciones. Vamos a ir a un corte de estación acompañados de las dos últimas producciones de Cecitec La Duraznera. En principio escucharemos a Iris y de regreso del corte a Víctor. Volvemos.
¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? En mi abrazo de carne escuché decir... Fundemos la vida en este mundo. Exacto. Dejémosle la identidad, la responsabilidad del que no ser. Con cada paso por tomar y la presencia de la incertidumbre, nunca fui un algo o un qué. La masa de dientes se centraba en predicción, futuro. Entre tanta gente y tantos deseos, ¿quién era yo sino un simple pensamiento? A cada nuevo deseo no entendía la competición. Jugar y participar era parte de la diversión, ¿no? Fui ingenuo. Lo entendí pronto. La determinación del intelecto fue aquello que nos separó. En un mundo lleno de gente capaz, yo, aquel ser ordinario. Intentos desesperados, amargos. Mis lágrimas se mezclaron con el grafito de mi lápiz inoportuno. El segundo lugar colgando como cadáver, víctima de mi destino. El esfuerzo fue mi camino. Arte, estudios, cocina, deporte. Con garras traté de forjar algo de mí, algo de lo cual guiar lo genuino. Los huesos exhaustos me gritaron, me detuvieron. Lo entendí. No importaba cuánto me esforzara, siempre habría alguien que tomaría la delantera, sin importarle el que yo hubiese tomado, con desespero, una ventaja. Quedé detrás de nuevo, me rendí, y abrazado en la piel callosa de mis dedos, morí. El talento no se cultivó, nació del intestino de aquellos afortunados. Buenas tardes, mi nombre es Iris. Vengo de Cecité, Jalisco, La Duraznera. Me gusta bastante mirar a la luna. Lo que me gustó del taller de lectura fue poder darle un significado escrito a aquellas palabras excéntricas que tanto me gusta escuchar.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Luna. ¿A quién le importa que sea la luna blanca, tonto poeta? ¿De qué te servirá para vivir? La poesía no es utilidad, es sentido. ¿Qué sería de mí sin la blanca luna que me hace mirar al cielo? No quiero vivir sin apreciar la vida, pues dudaría de por qué debería vivirla. Si puedo ver la tierra arder, escribiré sobre la calidez que me producen las llamas. Si mi cuerpo empieza a morir, contaré de la escarlata de mi sangre. La poesía no busca trabajar para vivir, busca apreciar la vida mientras mueres. Soy Víctor, de Cecitecla Duraznera.
Seguimos en Lubina Joven Radio. Por ahí, en mitad del bloque pasado, nos llegó la alerta sísmica que ahora llega. Pero bueno, afortunadamente el sismo no fue aquí, o no se sintió aquí. Se reporta que fue en Puerto Escondido, Oaxaca. Bueno, retomemos después del pequeño susto de esperar si iba a suceder o no. Las recomendaciones, Julieta, cuéntanos cuál es tu segunda y última recomendación.
Sí, mira, la siguiente es un libro de Liliana Blum, se llama Cara de Liebre y está editado por Sex Barral. Esta es una historia que me gustó mucho traerla al caso porque habla de una protagonista que se llama Irlanda, que nació con labio leporino y paladar hendido. Entonces ella pues tiene una deformidad en el rostro que la hace vivir bullying durante su infancia. Y pues en la novela nos va narrando cómo ella vivió este sentirse rechazada por su aspecto físico y cómo era no integrada con sus compañeros, ¿no?
Claro.
Entonces, en la historia vemos a Irlanda, que es la protagonista, tener luego, cuando ya es más grande, a sus 30 y 40 años más o menos, tiene citas con varios hombres en la noche en un bar. Entonces, ella, aparte, nos describe que tiene un cuerpo despampanante, o sea, así curvilíneo y muy, muy guapa y voluptuosa. Y en la noche, pues, y en el bar y con los hombres tomando, pues no la alcanzan a ver como este defecto. Entonces ella puede conquistar así a varios hombres, pero ella tiene tanto rencor hacia los hombres que después de la cita se las lleva a su casa, tiene encuentros sexuales con ellos y luego los mata y los entierra en el patio de su casa, ¿no? Entonces, esta es una historia a tres voces porque escuchamos a Irlanda, bueno, leemos a Irlanda, que es la protagonista. También leemos a Nick, que es un hombre machista y narcisista, una de las víctimas de Irlanda, y a Tamara, que es la novia de Nick. Y bueno, esta es una novela de suspenso y horror psicológico. Okay. Pero también estamos hablando de cómo se vive esto de no ser un cuerpo hegemónico, incluso en el rostro, ¿no?
Uh-huh. Y el rechazo que eso conlleva.
Sí, ¿no? Está tremendo. La verdad, tiene unas imágenes muy difíciles. Sí.
Recuérdanos el título, y es de Liliana Blum, ¿cierto?
Sí, Cara de Liebre, claro. Y de Six Barral.
Muy bien. Ilse, a ver, ¿con qué despediremos el programa?
Yo voy nuevamente, porque yo no soy Ilse, sino recomiendo a Mariana Enríquez.
Ok.
Sí, no, yo, para mí este programa es, vamos a Mariana hablar de Mariana Enríquez. el día de hoy les voy a recomendar un cuento llamado La Casa de Adela. Uh-huh. En este, yo quiero destacar en este momento el personaje que principalmente pues tiene el cuento, ¿no? Que es precisamente esta niña Adela. Adela pues es una niña que es bastante, podría decirse chance y no hegemónica, pero se le describe como muy atractiva, es muy vivaracha, es rebelde, es contestona, es tal, no, pero es bastante popular y es bastante agradable en su conversación. La cosa es que ella no tiene un brazo. No se especifica si es que es un defecto congénico o si es la pérdida de un accidente. Ella le encanta como decir, o en el cuento se dice que ella le encanta decir que era porque lo atacó un perro enorme, pero que dicen es que a veces cambia las versiones, entonces ya no sabemos si es verdaderamente eso o si solo como se lo inventa, ¿no? Para hacérsela interesante. Entonces aquí vamos a ver que Adela es precisamente un personaje bastante peculiar, no solamente por esto, ¿no? Vamos a ver cómo Adela lleva como su discapacidad, pero con orgullo e incluso hasta parece cinismo, ¿no? Al grado de que cada vez, por ejemplo, que alguien se va en la calle y ella nota que se le está viendo mucho, pues le saca conversación y lo confronta, no sin ser grosera, ¿no? Sin un reclamo, sino hola, y le quiere dar la mano con su muñón, ¿no?
Okay.
O por ejemplo, en el tren están así, si siente que alguien le va mucho, va y le restriega el muñón. Ajá. Precisamente como para exacerbar como este asco, ¿no? Entonces a mí se me hace como muy llamativo cómo ella, más allá de avergonzarse de esta discapacidad, o más allá de esconderla, parece que incluso la exacerba, ¿no? E incluso la hace como, o la usa como una especie de protesta, como una especie como de resistencia, y eso en Adela me parece, me llamó mucho la atención como personaje, ese aspecto suyo.
Muy típico de Mariana Enríquez eso.
Muy típico de Mariana Enríquez. Y pues en el cuento vamos a seguir como precisamente su historia y cómo ella también es, por así decirlo, como la líder de su grupo de amigos. Y llegan, como todos, a decidir a meterse como a la casa abandonada, ¿no? Del pueblo. Uh-huh. Entonces están como de, no, sí, pues hay que meternos y vamos a ver qué hay, porque dicen ahí que hay, que espantan. Entonces se meten. Y el coprotagonista, pues es un amigo suyo, y entonces están como precisamente explorando la casa, encuentran una caja con dientes humanos, y entonces mientras están como explorando de pues qué son, qué, por qué están ahí, uh-huh, qué sucede, Adela se adentra en un cuarto, se escucha un grito, abren el cuarto y ya no está Adela. Entonces, a partir de ese momento, todo el cuento gira alrededor de la desaparición de Adela. Uh-huh. Entonces, y ahí vamos a ver también como todo el efecto que tuvo precisamente para toda la comunidad el perder a Adela, que era la niña que daba asco.
Ok.
Entonces, ajá. Entonces, es algo como bastante fuerte en ese sentido. Y también pues es un cuento que no tiene pierde, es bien ligerito. Y pues se los vuelvo a recomendar, que se llama La Casa de Adela, de Mariana Enríquez.
¿Pero dónde lo encontramos? ¿En qué libro?
¿En qué libro?
Ah, es cierto. Está en el libro de Las cosas que perdimos en el fuego.
Ok. Que es uno de los tantos libros de cuentos de Mariana que tiene Enríquez, ella, ¿no? Sí. Bueno, pues ha sido un gusto que nos hayan acompañado en esta emisión dominical de Lubina Joven Radio. Hoy los acompañamos por acá.
Julieta Jiménez, muchísimas gracias por escucharnos.
Ilse Castillo.
Juan Carlos Castillo, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y tenemos una cita el siguiente domingo a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.